Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 86 del podcast de NutriXpert. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Hoy hablaremos de un tema importantísimo para nuestra salud, el agua, la deshidratación y un nuevo dispositivo que ha tardado 3 años en desarrollarse y que ya tenemos disponible para los deportistas. ¿Estáis preparados para aprender un poco más? ¿Sí? Pues empecemos. Primero de todo vamos a hablar sobre este dispositivo que es tan interesante y que la verdad me sorprendió desde el minuto uno, más que nada porque hacía muchísimos años que yo estaba buscando algo similar y no lo encontraba en ninguna parte del mundo. Fijémonos que cuando queremos buscar algo que pueda ayudar al deportista, uno de los factores limitantes principales es la deshidratación y la excreción de sales por sudor. Si no controlamos bien tanto la deshidratación como las sales que excretamos, al final lo que ocurre es que el deportista pierde rendimiento, se siente peor, puede tener riesgo de calambres, puede tener esta fatiga o esta desorientación que podemos ver en algunos deportistas y que seguro que en algún momento habéis visto o habéis sufrido en vuestras propias carnes algo similar. A raíz de todo esto y de la necesidad de los deportistas, estuve buscando y lo único que encontré fue un dispositivo bastante simple en Estados Unidos que me costaba alrededor de 400 euros poder traer aquí o que mis deportistas se pudieran comprar, ¿no? Ya sabéis que nosotros no vendemos producto, así que mi idea siempre es que se obtenga directamente de otras empresas, porque no me gusta decir, no, mira, nosotros aquí en NutriXpert lo tenemos. No, creo que es mucho mejor para todos que nosotros externalicemos esto. Si vemos algo interesante, decíroslo, ¿no? Y que vosotros luego podáis tener la opción de sí o no, pero ya es algo vuestro. Pues aquí viene un poquito. Este dispositivo que he encontrado y que es tan novedoso y que ya habéis visto porque os lo he presentado en un reel justamente esta semana, es algo que a mí me sorprendió muchísimo desde el minuto uno. Yo hace alrededor, quizá poco más de un año, o no, perdón, 9 meses que estoy trabajando con las chicas de Swinty. ¿Por qué digo las chicas? Porque las dos CEOs son precisamente dos chicas que son las que se han encargado de crear este dispositivo, que cuando vosotros lo veis, claro, solo veis un parche, ¿no?, que se pega a la piel, al pecho, para recoger sudor y ya está. Pero dentro hay toda una base tecnológica brutal y de hecho Swinty es una empresa con base tecnológica, es una spin-off del CSIC que desarrolla nuevos dispositivos para el análisis del sudor gracias a una tecnología protegida bajo patente, ¿vale? Realmente es algo súper novedoso porque es mucho más específico y mucho mejor trabajado que lo que yo vi en su momento que provenía de Estados Unidos y además con una app de análisis de datos detrás. Es decir, no solamente tenemos un dispositivo tecnológico con todo lo que supone, más de 3 años que han estado estas chicas trabajando codo a codo con atletas, con incluso el Barça, con diferentes clubes, con el CAR de San Cugat, ¿no?, sino que además han estado innovando, mejorando, creando y de primera mano os puedo decir que lo que hacen es siempre estar a la vanguardia de todo. Esto es algo muy difícil de encontrar porque las empresas normalmente lo primero que quieren es vender a toda costa aunque un producto no esté terminado. Y fíjate que hace 9 meses les dije, bueno, pues oye, a ver, yo creo que a nivel nutricional nos interesa para algunas cosas, las asesoré, les eché un cable, ¿no? Pero ellas siempre decían, no queremos sacar algo que esté a medias, no queremos sacar algo que esté mal, no queremos sacar algo que no podamos decir, bien, esto os va a ayudar, ¿vale? Yo hace poco que pude tener el dispositivo en las manos, hasta ahora era algo pues ahí que sabía que estaba, ¿no?, pero no había podido testearlo, no había podido probarlo, no había podido usar conejillos de indias con él, ¿no?, que siempre os digo que vosotros sois mis conejillos de indias. Y al final pues Esteban fue el chico que yo usé para no probarlo conmigo misma, ¿no?, porque en este momento no estaba entrenando tanto y él es un chico súper cuadrado con sus entrenos entrenos y tal, y entonces dije, bueno, pues vamos a usarlo con él, vamos a ver cómo se hace, vamos a estar en los entrenos, vamos a analizarlo todo, porque desde fuera a veces se ven cosas mucho mejor que desde dentro, ¿no? Yo estaba muy emocionada porque realmente era algo, un análisis, un dispositivo que analiza el sudor, era algo que hacía muchísimos años que estaba buscando, pero necesitaba también contrastarlo con otras opiniones, porque al igual yo lo estaba viendo muy bonito, ¿no? Y analizando tanto la app, los datos que nos daba, los datos que pedía, cómo de fácil o difícil era usarlo, ¿no? Y además con los consejos que pude ya dar a las chicas para mejorar algunos aspectos de la aplicación, pues al final creo que ha salido algo que puede rozar la excelencia. Porque si no hubiese sido así, estas chicas no lo hubiesen sacado, ¿no? Porque son grandes científicas y al final en la ciencia se busca siempre la excelencia. Bueno, de acuerdo, en algunos tipos de ciencia no, pero estas chicas sí. Entonces, ¿cómo lo descubrí? Pues yo hace, pues esto creo que hace 9 meses o así, una muy buena amiga mía me puso en contacto con estas chicas, ¿no? Que estaban buscando un profesional de la nutrición deportiva. Y entonces fue cuando les dije, epa, no busquéis a nadie más, soy vuestra persona, me interesa ayudaros en el proyecto porque es algo en lo que creo que hace mucho tiempo que estoy detrás, por favor dadme esta oportunidad, casi me faltaba arrodillarme y decirles no busquéis a nadie más. Por suerte ellas ya me conocían y sabían que yo podía darle algo de valor y eso lo agradezco porque ha sido muy guay poder trabajar así, ¿no? Con esta confianza plena. ¿Qué me enamoró de este dispositivo? Primero, la calidad. Vale, esto es algo que no se puede permitir en un deportista no tener calidad. Imaginaros un dispositivo que tú lo pegas y se despega con el sudor, porque claro, es que esto es algo complicado. Pues mal, no hubiese podido analizar las cosas bien. Imaginaros un dispositivo que da valores extraños, ¿no? Que no son realistas, mal. Entonces, para que los valores sean reales, al final tiene que haber una metodología detrás. Y lo que estas chicas vieron fue que analizando durante 45 minutos un entrenamiento, se veían muy bien la excreción de sales minerales en el cuerpo y la pérdida de deshidratación, y luego ya ellas a nivel interno podían hacer de forma automática la transcripción por hora, ¿no? Entonces, así es como se mide. Tú te pegas, te tienes que limpiar la zona, hay unas toallitas dentro de la caja para que tú te limpies bien la zona, entonces pegas el parche, el dispositivo, y tú te vas a hacer tu entrenamiento, que tiene que ser, lo ideal es para evitar falsos errores, que durante 3 entrenamientos en la misma disciplina tú uses el parche, y de esta manera pues te da las necesidades que tienes tanto de líquido como de sales minerales. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que no en todas las épocas del año, pues al final hay las mismas necesidades, ¿vale? Pero sí que se puede extrapolar durante algunos meses. Lo ideal sería hacerse esto, pues cada 6 meses, o ideal en cada época del año, o sea, sea verano, otoño, invierno y primavera. Pero entiendo que esto a veces es un poco difícil. Entonces yo mínimo lo recomiendo 2 veces al año para ver cómo evoluciona nuestra excreción de sales. Sí que es verdad que a lo largo del tiempo, si nosotros mantenemos un nivel similar de entrenamiento, no varía mucho. Es decir, más o menos vas a gastar lo mismo en invierno que en verano hoy, en 2024, que en 2025. Pero claro, tienes que analizar estas 2 épocas del año. Si cambia tu nivel de entrenamiento, sí que va a variar. Porque cuanto más entrenado está un deportista, menor excreción de sales minerales tiene. Que esto es algo que tenemos que saber. Cuando nosotros iniciamos, imagínate, ¿no? Pues yo, por ejemplo, que ahora mismo no estoy entrenada, ¿vale? Bueno, pues empiezo y yo sé que excreto mucho más sodio que no, pues en 2021, 2022, cuando estaba en plena forma y estaba preparando mis ultras, ¿no? Fue 2 años maravillosos, ahí pues el cuerpo se economiza. Siempre os he dicho que el cuerpo no es tonto y se economiza bastante, ¿vale? Así que esta, pues al final son cosas que tenemos que tener en cuenta. Pero con la misma base de entrenamiento excretamos, pues no varía mucho, así que nos puede ir bien, y esto lo podemos extrapolar, los datos que nos dé, pues al cabo de 3, 4, 5 meses, pero sí que cuando cambie la época del año tendríamos que volver a hacerlo para corroborar que luego pues en invierno cambie en función del verano, ¿no? Ya sabemos que al final la deshidratación es muy variable. ¿Cuánto hacía que yo buscaba algo así? ¡Buah! Pues creo que hace 10 años, desde que me di cuenta de que la hidratación era algo clave. No digo 15, porque hace 15 años yo pues estaba iniciándome en el mundo de la nutrición deportiva, estaba todavía evaluando muchas cosas, quizá no le daba la importancia a la hidratación que tenía, porque entonces se hablaba mucho de hidratos de carbono, ¿no? De no llegar además a los 60 gramos, estaba estudiando pues esos 60, 70 gramos de hidratos, si dabas más eras un loco. Yo fui una de las primeras que empezó a probar en situ valores de 120, 150 gramos de hidrato de carbono en mis deportistas élite y veía que rendían mucho más. Claro, en amateurs no se me hubiese ocurrido empezar, ¿no? Y luego vino cuando, por ejemplo, Aitor Vivaray, ¿no? Pues determinó ya en artículos científicos que esto era perfectamente válido, ¿no? Aunque ya se había probado hacía más tiempo que estos estudios de Aitor, que están muy bien hechos, ¿eh? Y que está muy bien para corroborar todo esto. Pero sí que es verdad que los estudios antiguos no estaban tan bien formulados como tenemos en los nuevos. Hace años que se prueban diferentes tipos, y años me refiero a más de 20, ¿vale? O sea, nos remontamos a los años 90. Pero bueno, al igual no se le daba la importancia o no se tenía tantas pruebas como se tienen ahora, ¿vale? Pero bueno, yo hacía mucho tiempo que buscaba algo así. Respecto a mi experiencia de trabajar con ellas, son chicas que lo quieren hacer todo muy bien, que quieren llegar a todo, que quieren dar respuesta a todo. Y yo a veces aquí les he tenido que decir, chicas, es que sois demasiado perfectas. Y es verdad, o sea, tú les dices algo y buscan y hacen y intentan y hacen lo que sea para tenerlo, ¿no? Desde el, por ejemplo, el tema de que en las cajitas que te envían, ¿no? Cuando yo recibí ya el pack definitivo para empezar a hacer las pruebas, ostras, tú lo abres, todo está muy visual, es muy visual. Y buscan que todavía sea más visual, hay códigos QR para poder acceder a cómo se tiene que pegar el parche, ¿no? El problema es que los deportistas a veces somos un poco nerviosos y queremos hacerlo todos muy rápido. ¿Por qué os digo esto? Porque yo lo que hice fue, pues los dos primeros parches me los pegué tal cual y luego me di cuenta que había la toallita para quitarte el sudor, los restos de crema, para que se pegaran todavía mejor. Así que yo me la había limpiado antes la zona, pues con una toalla, con una toalla, un poco de jabón y agua, ¿no? Pero claro, porque ya tengo conocimiento de cómo se pegan algunos elementos en la ciencia, ¿no? Cuando se hacen estudios. Pero claro, no me había dado cuenta que habían ahí las toallitas, fallo mío, ¿vale? Y entonces, bueno, al final son cómodos, no molestan, a mí no me causó irritación, ¿vale? Y es algo que al final agradeces. Luego disponen también de una app, que es aquí lo interesante para los deportistas, ¿no? Que la app registra tus entrenos con los parches, te registra la cantidad de sales que has excretado y por lo tanto las que necesitas, y luego también la intensidad a la que has ido, está muy bien, ¿no? Sí que es verdad que tienes que ir con el entrenamiento encendido, varía un poco en función, o sea, con el móvil, varía un poquito lo que te dice el móvil que lo que te dice el Garmin, pero luego lo puedes actualizar, ¿vale? Entonces la app ya te calcula el esfuerzo, te calcula la intensidad, te calcula el ritmo, te calcula todo, y lo que hace es, en base a los valores que te da el dispositivo, pues los analiza. Una cosita a tener en cuenta, tú cuando usas, cuando ya acabas el entrenamiento y dices ya leer, ¿vale? Leer el entreno del parche, tienes que acercarte el móvil al parche y tienes que acercarlo por la zona donde pagas, ¿vale? Yo no tengo método para pagar con el móvil, ¿vale? Yo soy de las antiguas, me cuesta hacer mucho cosas nuevas, y entonces yo lo que hago es simplemente pago o en efectivo o con tarjeta. Sí, lo sé, tendré que cambiarlo algún día, pero me cuestan mucho las innovaciones. Bueno, pues las chicas me dijeron, Ana, acércate el pago con el móvil como si fueras a pagar, acércalo al dispositivo. Y claro, es la zona de arriba, ¿no? Y entonces hago así, digo, ah, y me lo lee al momento. O sea, cuando terminas el entreno te lo acercas así, por la zona de arriba, en mi caso, del móvil, ¡pam! Y lo lee al momento, es una maravilla, ¿no? Y entonces puedes ver todos los datos. A mí que me gusta analizar los datos de mis deportistas, pues los que han empezado a probarlo y me lo enseñan, pues es una auténtica locura, porque, claro, dicen, ostras, pues sí que estoy excretando, ¿no? Digo, pues sí, por ejemplo, Esteban, cuando hicimos las pruebas con él, estaba gastando a la hora 1.400 miligramos de sales minerales, claro, y ahí decís, wow, o sea, no me imaginaba que gastara tanto, efectivamente. Infravaloramos bastante lo que pensamos que necesitamos, tanto de sales minerales como de líquido. Esto ocurre, ¿eh? Colgué también ayer mismo un reel sobre el dolor de cabeza que a algunos deportistas os ocurre, y a mí también me ha pasado, post-entreno. Y uno de los factores que más influyen es la deshidratación. Y luego la deshidratación ya sabéis que va muy relacionada con esto, con la pérdida de sales. Entonces, ojito, porque esto nos puede dar una idea si somos propensos a deshidrataciones muy bestias, a pérdidas del rendimiento, a calambres, a tener dolor de cabeza post-entreno, pues al igual esto nos puede ayudar. Al final no dejan de ser dispositivos con una tecnología muy preparada detrás, que nos ayudan a mejorar como deportistas, ¿de acuerdo? Pero como os digo, a ver, sí, lo ideal sería hacernos un pack de estos cada 3 meses, pero sinceramente creo que al final podemos aprender de ello, ver cómo reacciona nuestro cuerpo y aprender a usarlo con cabeza y decir, bien, yo ahora estoy bien entrenado, lo hago. Lo que no os recomiendo es que lo hagáis de buenas a primeras sin haber estado entrenados. ¿Vale? Primero entrenar, estar bien, porque si no va el resultado no va a ser fiable, ¿vale? Si vosotros empezáis ahora a entrenaros, esperaros un poquito, esperaros un mes y medio, dos, que estéis más entrenados y entonces será el momento ideal, porque si no necesitaréis haceros otro, porque el resultado no será el real, ¿vale? Entonces, si tenéis dudas, me podéis preguntar, ¿vale? He estado trabajando, he estado investigando muchísimo con estas chicas y creo que os puedo dar una ayuda. Si no, ellas siempre están disponibles para vosotros. Entonces, ¿al dietista nutricionista con qué le ayuda? Pues para, bueno, mira, precisamente con algo muy chulo, que es el saber exactamente las sales que pierde y la deshidratación que tiene este deportista. Porque, a ver, que la deshidratación es muy fácil, es pesarse antes y pesarse después, pero hijos míos, ¿cómo os cuesta cuando os lo pido? En cambio, como esto tenéis que pesaros sí o sí, y luego además nos da los datos de las sales minerales, pues estáis más contentos a la hora de hacerlo. Es curioso, pero me estoy encontrando esto, que cuando yo os lo pido os cuesta muchísimo pesaros antes y después, y en cambio con esto, no. Y además nos da este otro valor, ¿vale? Así que creo que nada, es un dispositivo que va a irnos muy bien a los deportistas. Seguro que empiezan a usarlo personas de la élite, lo vamos a ver muy a menudo. Y luego, como no, pues los amateurs lo vemos de la élite, ¿no? Y queremos usarlo. Pues yo ya os lo he avanzado porque creo que es muy interesante, es algo súper novedoso, es algo que a mí me gusta muchísimo, la innovación en el mundo del deporte, ¿vale? Y entonces tener esto como herramienta es algo que vale la pena, ¿no? A ver, que al igual ahora me decís, Ana, pues yo no lo he encontrado tan interesante, pues no sé, pues pruébalo y me lo dices y lo rebatimos, que ya sabéis que también estoy abierta a rebatir las cosas. Y nada, a ver, deportistas, hemos terminado. Yo pensaba que tardaría menos haceros esta explicación, veo que vamos pasando ya los 18 minutos, no pasa nada, me enrollo mucho cuando algo me emociona, pero hemos hablado de deshidratación, hemos hablado de Swinty, ¿vale? Y me gustaría hacer un breve sketch también sobre algo muy importante, sobre un recurso vital para nuestra vida, que es el agua, ya que todo está relacionado con el agua y con las sales, pues me gustaría hablar un poquito en este episodio sobre esto. Que aunque parezca un tema sencillo, hay muchísimas diferencias en función del agua que nosotros escojamos para beber, ¿vale? Desde el agua embotellada, desde el agua del grifo, desde el agua natural, y me gustaría explicaros un poquito tanto los riesgos como los beneficios de cada una de ellas, que son cuestiones además que afectan a nuestra salud y a nuestro bienestar a largo plazo, y más teniendo en cuenta que el deportista bebe mucho más, por lo que se arriesga también mucho más a algunas contaminaciones presentes en el agua, ¿vale? Entonces, en esta segunda parte me gustaría explorar todo esto, estos factores que se deben tener en cuenta a la hora de decidir qué agua consumimos diariamente, desde el contenido mineral hasta la seguridad de su origen, y cómo la contaminación puede afectar a la calidad del agua que llega a nuestros hogares, ¿no? Bueno, conozcamos cómo es el agua, sus diferentes formas, cómo influye en nuestra salud y qué podemos hacer nosotros para asegurar que estamos tomando decisiones informadas. Y como a mí me gusta siempre informaros de todo, y como el agua impacta en todos los aspectos de nuestra salud, nuestro deporte, nuestra vida y además nuestra familia también, pues me gustaría pues explicaros todo esto ahora en la siguiente parte del podcast, ¿no? Fijémonos que el agua es el componente principal, ya lo sabemos, de nuestro cuerpo. Gracias a ella transportamos el oxígeno, los nutrientes, a todas las células de nuestro organismo. ¿Cómo? A través de la sangre, ¿vale? Y también ayuda a eliminar sustancias tóxicas. Nosotros no podríamos vivir sin agua y ese es el motivo por el que hay que tener en cuenta que agua es apta para nuestro consumo, siempre que esté a nuestro alcance, ¿no? Entonces, para que seamos conscientes, el agua necesita tener minerales para hidratarnos correctamente. Por eso no podemos beber solo H2O, ¿no? Que es la fórmula química del agua. Esto no nos hidrataría, ¿de acuerdo? El agua tiene que tener sodio, tiene que tener bicarbonato, tiene que tener calcio, entre otros minerales. Pero no todas las aguas tienen los mismos contenidos de minerales ni todas hidratan igual. Y a veces me preguntáis, Ana, como deportista, ¿qué agua tendría que ser la que yo consumo? Pues sinceramente, depende. Porque si tú estás haciendo deporte y por lo tanto estás excretando sodio, seguramente necesitarás aguas duras. Por eso las aguas con gas, cuando le quitamos el gas, son aguas muy aptas durante la práctica deportiva, porque aparte de ser un poco saladitas, cosa que cambia ya el sabor, lo que ayuda es que tienen más sales minerales y nos rehidratan mejor. Fijémonos, la nieve o el agua de lluvia apenas tienen sales minerales, ya que no han atravesado la tierra ni se han filtrado a través de terrenos y rocas, que es de donde el agua adquiere su riqueza mineral. Cuanto más tiempo el agua que bebemos transcurre a través de este terreno, de estas diferentes capas de nuestra corteza terrestre y a través de las rocas, es donde mayor cantidad de minerales tiene. Ese es el motivo por el cual el agua más rica es la que más tiempo ha pasado. Fijémonos que según los análisis de un agua que tenemos aquí en Cataluña, que es el agua de Vilajuiga, ¿vale? Se dice que tiene 5.000 años de antigüedad, por lo que estamos bebiendo un agua que se formó y se quedó en las capas inferiores de nuestra tierra en el año 3000 a.C. Y además tiene la particularidad de que no ha sido contaminada en todo este tiempo, es un agua súper pura. Así que, bueno, por estas propiedades, esta agua tiene más minerales que la media y de forma natural, lo cual es muy raro, contiene una ligera cantidad de gas. No suficiente para equipararla a un agua con gas rollo bichí, que tiene un gas muy fuerte porque es un gas añadido, sino que es un gas natural que le da ese toque picantito, pero que no molesta. Y esta es un agua muy óptima para el deporte. A mí me gusta muchísimo usarla, así que es verdad que cuesta mucho de encontrar porque se encuentra solo en esa zona, ¿no? Pero bueno, cuando voy por esa zona sí que me gusta comprarla. Bueno, luego tenemos otras aguas, ¿vale? Que son saludables también, pero no tienen tantos minerales como pues, son el caso del agua de Viladrau, de Solán de Cabras, Lanjarón, ¿vale? Que son aguas que tienen meses de maduración y por lo tanto menos minerales. Fijémonos que el 98% de las aguas que existen hoy día en el mercado son de mineralización débil, ¿vale? Se ha puesto muy de moda lo de la mineralización débil, pero realmente la mineralización débil tendría que ser para personas que tuvieran pues, algún problema de riñón, personas mayores que tienen ya el riñón un poquito afectado o niños pequeños, pero nosotros no pasa nada si tomamos una de mineralización débil, mineralización media o mineralización fuerte, porque además somos deportistas y la más adecuada tendría que ser las fuertes, ¿vale? El agua puede contener diferentes sales, diferentes minerales, según su origen. El último consenso sobre el agua, por desgracia, se hizo hace 30, 40 años. Y a día de hoy seguimos con la misma clasificación de aguas. Aguas blandas, aguas medias, aguas duras. En el mercado tenemos una diferenciación muy bestia de las aguas y además que parece que todos vayamos al agua de mineralización débil porque nos han metido en la cabeza que son las más saludables. ¿Vale? Bueno, a ver, sí, si un agua, por ejemplo, no tuviera sodio, podría llegar a deshidratarnos, porque el sodio es el que ayuda a retener el agua en nuestro cuerpo. Me he cansado de deciros durante un montón de episodios y en mis redes sociales que nosotros como deportistas necesitamos ingerir sodio, ¿vale? Y a día de hoy me sigue diciendo algunos deportistas, Ana, mira, yo estoy tomando agua en mis entrenos y cada 2 horas una píldora de sodio. Pues mal. Mal, porque no consume suficiente sodio, a no ser que tus 2 bidones sean de agua con gas o aguas de mineralizaciones duras a las que bueno, agua con gas sin gas, porque si no te explota el bidón, ya expliqué una vez que a mí me pasó, ¿vale? Pero entonces sí que podríamos llegar a obtenerlo, pero se tiene que analizar, porque además es que cada agua es súper diferente, esto ahora lo vamos a ver. Bueno, a ver, ¿qué pasaría si un agua, yo qué sé, me lo invento, pues tuviera un exceso de minerales? Bueno, pues hay algunos límites máximos de algunos minerales, ¿vale?, que puede tener el agua para considerarse apta para el consumo humano, por supuesto, pero realmente cuesta muchísimo llegar, ¿vale? Además, depende del mineral, pues que presente en mayor cantidad, el agua sería más o menos adecuada para una situación u otra, ¿vale? Pongámonos el caso, imaginaros un agua cálcica, ¿vale?, que tiene unas cantidades de calcio más elevadas, ostras, pues ahí para embarazadas, para adolescentes en edad de crecimiento, para personas con osteoporosis, si serían ideales, ¿vale? Entonces, en función del agua, podría tener unas u otras propiedades. Pero no os preocupéis, que estas no son las que tenemos en el mercado, porque las aguas de mineralización que tenemos en el mercado son débil, y ningún agua de mineralización débil tiene suficiente mineral como para considerarse un agua cálcica, un agua fluorada, un agua tal. Pero las de mineralización más fuerte, como pueden ser Vichy, por ejemplo, ha tenido muchos problemas porque tiene unas cantidades de flúor muy elevadas. No lo pone, ha tenido muchas multas esta marca por culpa de esto, ¿vale? Porque realmente se debería poner porque no es apta para que la consuman niños, porque entonces se afecta su dentadura. El flúor en exceso puede provocar manchas marrones en las dentaduras definitivas, sobre todo en niños que todavía tienen dientes de leche, ¿vale? El flúor en exceso también puede afectar a la calidad de nuestros huesos. Luego también, por ejemplo, el agua de Vilajuiga se considera un agua lítica. Entonces, ¿hay algún problema? No. Además, el litio es un elemento que se usa en algunas enfermedades mentales, ¿vale? Espero que ya no tengamos miedo de decir esto. Pero yo pienso, mira tú, ya que en mi familia hay enfermedades mentales, tanto por parte materna como por parte paterna, pues al igual esta agua también me ayuda para controlar, porque somos tres hijos, pues alguno de los tres nos va a tocar de momento. Es una broma, ¿no? De momento, para quitarle hierro al asunto no ha sido el caso, pero yo qué sé, pues mira tú, pues esto me va a ayudar. Cualquier enfermedad mental ayuda al litio, ¿vale? Desde depresión, desde trastornos de la conducta, desde, ¿cómo se llaman estas enfermedades? Desde bipolar, ¿vale? O esquizofrenia. Pero bueno, son cosas ya mucho más técnicas y aquí para explicaroslas bien tendría que ayudarme de un psiquiatra porque yo no lo domino, ¿vale? Vamos a seguir. Bueno, a ver, ningún mineral es exclusivo del agua, ¿vale? Aunque el agua pueda aportar una cierta cantidad de minerales, para que sean interesantes, pues debería ser un agua dura, ¿vale? Pero lo que hemos dicho, que realmente no consumimos, además aquí en España no es muy habitual tener un consumo de agua con gas muy alto. De hecho, la consumimos bastante menos, un 10%, por ejemplo, de lo que lo consumen en Francia, que están más habituados. Y bueno, con las aguas de mineralización débil, como he dicho, no tenemos que preocuparnos porque es muy raro y muy difícil excedernos en algún mineral, ¿vale? Ahora vamos a hablar de filtros para el agua, que esto me lo preguntáis a veces. ¿Qué ocurre? Bueno, el problema principal es la proliferación bacteriana si no se cuidan bien, si están en malas condiciones, si no los cambiamos como nos recomienda el fabricante. Esto podría causar una situación de riesgo microbiológico, ¿vale? Por eso se tiene que renovar y no tenemos que fiarnos solo del aspecto o el olor del agua, ya que algunos microorganismos no son visibles ni tienen olor, ¿vale? Y hay algunas sustancias que tampoco, como los nitritos, que solo se detectan mediante análisis del agua y pueden ser un riesgo grave para la salud, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto normalmente no viene del filtro, el filtro sería un riesgo microbiológico, sino que esto viene del agua, de que se hayan contaminado en algún sitio. Por ejemplo, en algunos pueblos, sobre todo de las Españas más profundas y vaciadas, ¿no? Y aquí os pongo el caso de donde yo tengo mi casa, ¿no? El análisis del agua del grifo no se realizan de forma constante, especialmente en zonas despobladas, lo que supone un riesgo de salud para los pocos habitantes que viven ahí, que además son habitantes ya, son normalmente personas de la tercera edad. Y es una pena que no se tenga en cuenta esto, ¿no? O no se vigile como se debería. ¿Sabéis que yo vivo en la España vaciada, en Castilla y León, en la provincia de Soria, ¿vale? Y mi pueblo tiene 13 habitantes. Pues estuvimos bebiendo agua contaminada con nitritos, nada más y nada menos que nitritos, ¿Vale? Durante 2 años. ¿Por qué? Porque no se realizaban análisis químicos, la última vez que se realizó estaba bien, ¿vale? Y cuando se realizaron, wow, ostras, resulta que estaba contaminada con nitritos, vinieron, no toméis agua, ¿vale? ¿Por qué? Porque los nitritos no solo aumentan el riesgo de cáncer y otras enfermedades, sino que no se eliminan con la cocción, por si alguno de vosotros estaba pensando, ah, pues que se cocine y ya está, pues no, no se eliminan con la cocción, ¿vale? Entonces, como puedes imaginar, pues fue muy preocupante para nosotros y lo jodido de aquí es que no era el único pueblo. En Soria, si no recuerdo mal, escuché un grupo político que dijo que habían 18 pueblos que no tenían agua del grifo apta para el consumo humano. Esto es un tema de salud pública. O sea, es una vergüenza. Y que no se haga nada, ya hayamos llegado aquí, de verdad. O sea, yo no lo entiendo, no puedo ni entenderlo. En cambio te ponen, la solución que nos pusieron fue poner un bidón gigante en unas escuelas que ya no se usaban, ¿vale? Y las personas que vivíamos ahí, pues íbamos ahí a buscar agua. ¿Qué ocurre? Que la primera semana muy bien, pero es que este bidón no se cambió ni se revisó durante meses. Y al final, pues la verdad que a mí me daba hasta cosa porque sabía plástico y digo, mira, fuera. O sea, compramos agua embotellada y ya está. Esto es una vergüenza. ¿Y por qué lo permiten? Pues porque, claro, somos pocos y no nos quejamos. Pues ala, aquí está mi queja, ¿vale? Así que desde el gobierno se tendría que hacer algo porque es una vergüenza que haya personas, y además personas tan delicadas como pueden ser críos o personas mayores, que puedan estar en riesgo por culpa de no dedicar los suficientes recursos a que tengamos algo tan simple como el agua. Que no estamos en el tercer mundo, ¿eh? Y lo parece. Muy bien, bueno, después de esta reivindicación y de este enfado, seguimos. ¿Qué agua es mejor para nosotros? ¿La embotellada, la del grifo, la filtrada? Todas son buenas si están en buenas condiciones, ¿vale? Sin embargo, como pueden haber situaciones fuera de nuestro control, como el calor, que a las que se meten las botellas y han perdido pues la cadena de eso de estar en penumbra y tal, ¿no? Los contaminantes, las bacterias, microplásticos, pues siempre es mejor alternar el consumo para diversificar los posibles riesgos, ¿vale? Fijémonos que el peligro principal de las aguas embotelladas en plástico son los nanoplásticos, que son minúsculas partículas de plástico que han contaminado todos nuestros océanos, ríos, suelos, y además constituyen una preocupante amenaza para la salud humana. Dado su tamaño, pues pueden penetrar en nuestro organismo a través de medios como el agua que bebemos o el aire que respiramos, ¿eh? Una vez dentro, estos microplásticos se acumulan en órganos vitales como el hígado, que es nuestro principal filtro, los pulmones y el cerebro, y esto desencadena procesos inflamatorios asociados a diversas enfermedades crónicas, incluidas las enfermedades cardiovasculares y el asma, y además pueden dañar nuestras células alterando sus funciones y acelerando el proceso de envejecimiento. Felicidades. De verdad, no podía ser más completo lo que provocan. Así que es verdad que algunos estudios sugieren que pueden interferir con el sistema hormonal, afectando a procesos como el crecimiento, el desarrollo, la reproducción, lo que podría explicar el aumento de tratamientos de fertilidad en zonas más pobladas y contaminadas. Por ejemplo, Tarragona. Creo que se lleva la palma de Cataluña en cuanto a infertilidad, sobre todo de los hombres. Y es que se hizo un estudio con la calidad del esperma de los hombres desde la Universidad Rovira y Virgili y se vio esto, que nos llevábamos la palma. Además, los nanoplásticos también actúan como vectores de otros contaminantes tóxicos, amplificando sus efectos nocivos para nuestro organismo. Vale, así que bueno, también aumentan el riesgo de desarrollar cáncer, enfermedades respiratorias, problemas reproductivos, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Bueno, a ver, una vez dicho esto, pasamos a otro tema y es el cloro, que os preocupa bastante, el cloro del agua del grifo. Tengamos en cuenta que el cloro es un desinfectante muy potente y se usa de forma habitual para el tratamiento del agua potable, también en piscinas, en productos de limpieza, pero su exposición puede tener ciertos efectos sobre la salud, tanto agudos como crónicos. Y cuando estamos expuestos a altas concentraciones de cloro en el aire, como puede ser en piscinas, ¿no? O piscinas interiores mal ventiladas, pues puede causar irritación en las vías respiratorias, con síntomas como, por ejemplo, pues la tos, picor en los ojos, dificultad para respirar, entre otros, ¿vale? También puede ocurrir que haya irritación en la piel y en los ojos tras el contacto con agua clorada, especialmente si es prolongado, cuando nos tiramos pues todo el día en la piscina, ¿vale? Y las personas con asma o afecciones respiratorias pues pueden verse agravados estos síntomas que tienen. A largo plazo, pues algunas investigaciones sugieren que la exposición prolongada al cloro y sus subproductos, como los trihalometanos, puede aumentar el riesgo también de ciertos tipos de cáncer. Hoy estamos con los cánceres, o sea, ya me sabe mal, ¿eh? Me he dado cuenta ahora que cuando hice el guión del podcast no me había dado cuenta que estaba hablando de cáncer. No es para alertaros, es para tomar conciencia y ver que la variación al final será nuestro mayor amigo, ¿vale? En este caso sería cáncer de vejiga, ¿eh? Y lo que he dicho, que el cloro puede resecar la piel, el cabello, ya lo sabemos cuando vamos a piscinas, ¿no? Que el cabello se estropea y los debilita con el tiempo. A pesar de esto, el cloro es una herramienta fundamental para garantizar la seguridad del agua y sus beneficios suelen superar los riesgos potenciales cuando se utiliza adecuadamente. Es decir, que en el agua del grifo no tendríamos que preocuparnos, sobre todo en grandes ciudades donde se analiza constantemente, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, sí que es verdad que la exposición prolongada a diferentes tóxicos puede tener graves consecuencias para la salud, sobre todo dependiendo del tóxico, la cantidad y la duración de la exposición, ¿vale? Los tóxicos ambientales y químicos, como los metales pesados, pesticidas, productos químicos industriales, pueden afectar gravemente a diferentes sistemas de nuestro cuerpo, como el nervioso, el renal y el cardiovascular. A mí me dan mucho miedo, aparte de los nitritos, los metales pesados como plomo, mercurio, cadmio o arsénico que se pueden acumular en el cuerpo y que pueden venir también de las aguas, ¿no? Y esto pueden dar pues daños neurológicos permanentes, enfermedades renales, hipertensión y como no, pues un mayor riesgo de cáncer, ya me sabe mal, pero el cáncer está a la orden del día, ¿vale? Y los pesticidas y otros productos químicos industriales que podemos encontrar en el agua, en algunas aguas, pues también pueden alterar el sistema endocrino, provocar infertilidad, otra vez, defectos congénitos, sobre todo pues en mujeres embarazadas que hayan bebido estas aguas contaminadas y aumentar el riesgo de enfermedades autoinmunes y cáncer, ¿vale? Uno de los ejemplos más claros fue, por ejemplo, la enfermedad de Minamata y cómo afectó sobre todo a las mujeres embarazadas y a los niños que tenían en su vientre, ¿vale? Esta enfermedad, si buscáis información, no me quiero alargar, pero devastó las costas de Japón hace muchísimos años por la contaminación con mercurio, ¿vale? En este caso fue con la ingesta del pescado que estaba contaminado con mercurio. Pero bueno, luego también el bisfenol A, BPA, ¿no? Que es lo que a veces vemos en los plásticos, ¿no? ¿Este plástico está libre de BPA? Pues es el bisfenol A, que son disruptores endocrinos que están presentes en plásticos y recubrimientos de latas. Y esto puede alterar el sistema endocrino al limitar hormonas como los estrógenos. A largo plazo se ha relacionado con problemas también de fertilidad y mayor riesgo de cáncer de mama y próstata. Si es que yo todavía no sé cómo nos reproducimos, de verdad. Entonces, las consecuencias a largo plazo que tienen estos tóxicos en el agua son muy variadas, pero sí que pueden afectar gravemente la salud humana, ¿vale? La exposición crónica a agua contaminada puede dar un montón de problemas de salud, como hemos visto. Tanto endocrinos como de cáncer, como bueno, así que no me voy a alargar porque ya lo he explicado todo. Pero los nitratos, que a menudo se encuentran en aguas subterráneas contaminadas por fertilizantes agrícolas, pueden causar metahemoglobinemia, que es una condición que impide que la sangre transporte oxígeno de manera efectiva, especialmente en niños pequeños y en deportistas. Y se ha relacionado con un mayor riesgo de, ya me da vergüenza hasta decirlo, de cáncer de colon, ¿vale? Que además es el cáncer más habitual que encontramos aquí en la península. Los microorganismos patógenos como bacterias, virus, protozoos, ¿vale? Que podemos encontrar, pues yo que sé, en aguas contaminadas, ya sea pues aguas naturales que hayan tenido proliferación de estos microorganismos o filtros en mal estado, pues pueden causar también varias enfermedades, incluso infecciosas, desde gastroenteritis hasta hepatitis y cólera, ojito, ¿eh? Y la exposición al agua contaminada con estos microorganismos puede ser muy peligrosa para los niños pequeños, personas mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados. ¿Los efectos a largo plazo? Bueno, pues son sutiles y difíciles de atribuir a una sola causa. ¿Por qué? Pues porque a menudo se combinan con otros factores de riesgo para la salud, ¿vale? Pues un exceso de grasa corporal, un sedentarismo crónico y al final ya no sabes si es por el agua o si es por otras cosas. Pero bueno, a ver, el agua apta para el consumo humano, al menos en la península, en las zonas del primer mundo, por favor, en la Comunidad Europea y sin contaminantes, debería ser una garantía del siglo XXI. Es que no estamos en la Edad Media, pero por desgracia parece que todavía nos queda mucho por lograr y de verdad, si yo no hubiese estado viviendo en Soria y ver lo que vi, no me creería lo que os estoy diciendo. Pero es que lo viví, ¿vale? Entonces, esto ya no hace falta decir que se tendría que solucionar en todo el mundo, pero es que al menos aquí, ya que pagamos los impuestos que pagamos, deberíamos tener agua saludable, agua para beber sin riesgo a ningún tipo de contaminante. Bueno, vamos a ver una diferencia, ¿no? Que a veces me decís, Ana, ¿cuál es la mejor? ¿El agua embotellada o la del grifo? Bueno, pues a ver, la diferencia es mínima y en muchos casos inexistente. Ambas, en condiciones normales, son agua y tendría que ser saludable. La principal diferencia reside en la cantidad y el tipo de minerales que puedan contener cada una de las aguas, pero esto varía mucho según la procedencia del agua y el proceso de embotellado. El agua del grifo, después de pasar por un proceso de potabilización, suele contener una cantidad moderada de minerales como calcio, magnesio, flúor, que son beneficiosos para la salud, y estos minerales contribuyen a la salud ósea, a la función muscular, dental, etcétera. Y el agua embotellada puede ser mineral natural, que conserva los minerales de la fuente natural, o mineralizada, a la cual se le añaden minerales. La cantidad, hay muchos más tipos de agua, ¿eh? Pero nos podríamos estar hasta mañana. Yo os lo resumo. La cantidad y el tipo de minerales en el agua embotellada varía muchísimo en función de la marca, del tipo de agua, de dónde se ha cogido este agua, y no es lo mismo una que otras. De hecho, fijémonos que es muy importante destacar que la mayor parte de las aguas embotelladas no tienen un perfil mineral significativamente diferente al agua del grifo, ¿vale? Pero muchas aguas embotelladas tienen un contenido mineral inferior al agua del grifo, perdón. Como hemos mencionado, o como os he dicho antes, lo más importante de todo con las aguas es el tiempo de contacto con el suelo, con la roca, ¿vale? Que es de donde se adquiere estas propiedades y estos minerales. Y por eso puede haber entre aguas embotelladas, entre aguas minerales, grandes diferencias, ¿vale? Solamente hace falta ver, por ejemplo, el agua Lanjarón es un agua que tiene la mitad de minerales que el agua Fontbella, y las dos son de mineralización débil, pero una es todavía más débil que la otra, ¿vale? Así que imaginémonos. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que en zonas pobladas el agua del grifo proviene de plantas potabilizadoras que transforman el agua residual en agua potable. Aunque pueda parecernos que esto no es lo mejor para la salud, las plantas de tratamiento deberían funcionar bien, ¿vale? Y filtran los tóxicos, los metales pesados, los residuos muy bien para devolver y ser esta agua potable. Y además se le añade cloro, que es un gran antibacteriano, para lo que en principio tendríamos que poder beberla así, con garantías, ¿vale? ¿Qué agua es más saludable? Pues todas. Como hemos visto, la saludabilidad depende de muchísimas situaciones que a veces escapan al control humano. En teoría, todas deberían ser saludables y aptas para el consumo humano, pero cada una tiene sus pros y sus contras. Así que lo importante es que variemos y no nos enfoquemos solamente en una marca o en una fuente o en un. No, tenemos que alternar el consumo para evitar y minimizar los riesgos al máximo. ¿Sabéis por qué se le dice que la dieta, para que sea equilibrada, tiene que ser variada? Pues para eso también, para minimizar riesgos y aumentar el consumo de minerales y vitaminas desde diferentes fuentes. ¿Vale? Entonces, ¿yo cómo lo hago? Yo alterno, por ejemplo, el agua del grifo la suelo usar para cocinar, excepto este tiempo que el agua no fue potable y no la pude usar. ¿Vale? El agua embotellada para beber fuera de casa mientras voy a una reunión, a la oficina o así. El agua en botellas de vidrio en un restaurante o cuando tomo un café en un bar. ¿Vale? El agua con gas para la mitad de mi deporte. El agua de mineralización dura para la otra mitad de mi deporte. Y el agua de fuentes naturales que recogemos en la montaña directamente de una fuente saludable y que haciéndole los análisis cumple para que sea apta para el consumo humano, pues para beber en casa. y siempre cambiamos las fuentes, las marcas y el tipo de agua. Así que, deportistas, para finalizar, recordar que tanto el agua embotellada como la del grifo pueden ser opciones seguras y saludables, pero todo depende de las condiciones y el tratamiento que hayan recibido. Lo más importante es estar informados, y por aquí es y por eso es por lo que he hecho este episodio, y variar nuestras fuentes para reducir riesgos. La salud depende no solo de la cantidad de agua que bebamos, sino también de la calidad. Así que la próxima vez que escojamos un vaso de agua, recordar que detrás de cada gota que hay mucho más de lo que parece y que sirve para mucho más que solamente para quitarnos la sed. Espero que hayáis disfrutado este episodio y poder veros en el próximo episodio la próxima semana. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com. o en nuestras redes sociales @NutriExpert y @AnaGrifols. Y hoy nos dejo una frase inspiracional, sino un proverbio español que dice así: un hombre demasiado ocupado para cuidar de su salud es como un mecánico demasiado ocupado para cuidar sus herramientas. Y esta comparación resalta la importancia de priorizar y cuidarnos a nosotros mismos, incluso cuando tenemos poco tiempo. No importa cómo de ocupados estemos, tenemos que dedicar tiempo y esfuerzo a nuestro autocuidado, ya sea físico o mental, ya que solo al estar en buenas condiciones físicas y mentales podemos desempeñar estas grandes responsabilidades que tenemos en nuestro día a día de forma eficiente, disfrutando plenamente de cada una de las etapas de nuestra vida.